En Onda Madrid, Campus Madrid.
Un programa realizado por los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid.
Buenos días, oyentes. Buenos días. Una semana más a Campus Madrid, esta cita con las aulas universitarias cada sábado. Plantémonos una cosa. Una ciudad se renueva día a día. Una ciudad es cambio, una ciudad es transformación. Cambiar significa eso, pero queda su gente, que es la seña de identidad que nos permite adaptarnos a esta y a todas las ciudades del mundo. Desde Onda Madrid, desde Campus Madrid, os animamos a aprender de todos los cambios que nos rodean, porque al fin y al cabo, nuestra mente también cambia y con ello aprendemos. Comenzamos Campus Madrid.
Más bonita que ninguna, ponía la peña de pie, con más noches que la luna, estaba todo bien.
Hoy en De Madrid al Cielo, nuestra querida Lorena nos habla de Madrid y de naturaleza. Después de la Casa de Campo de Madrid, nuestro segundo parque de mayor tamaño es El Retiro. Buenos días, Lorena, cuéntanos.
Buenos días, Juan Carlos, y a todos los oyentes. Espero estén disfrutando de un rico desayuno. Así es, hoy vamos a descubrir El Retiro. Felipe IV quiere un palacio en Madrid para descansar, para retirarse, como pronto lo haremos nosotros seguramente.
Ojalá.
Así es como nace El Retiro en el año 1630. En el famoso estanque se recreaban las batallas navales en los siglos XVII y XVIII. Claro, todo eso porque era un lugar cerrado donde no entraban ni las barcas ni el pueblo, no como ahora, ¿no? Así que si te parece, Juan Carlos, te invito a dar un paseo de mi mano por El Retiro.
Allá vamos.
Yendo más despacio, nunca aprendí a frenar, ni a volar más alto, no pasé de tu portal. Vestías de luto cuando bailas frenesí. Esto no ha acabado, no ha llegado a su fin. Perdí la fama en un caballo.
Bueno, con la llegada del buen tiempo, este parque, este céntrico parque madrileño, sirve también como el mejor espacio para prepararse los exámenes, por ejemplo.
Sí, muchas veces yo he quedado con mis compañeros de clase, con amigos, para aprovechar los primeros rayitos de sol, que siempre vienen muy bien. Se estudia mucho mejor, a mi parecer. ¿Tú qué opinas? ¿Alguna vez has estudiado en El Retiro?
En El Retiro no, pero en el Parque del Oeste, que ya hablaremos de que es otro parque de Madrid, sí, porque creo que estudiar al aire libre es una muy buena idea, sobre todo en mayo, junio, en las épocas de verano, ¿no? Además no está tan lleno como las bibliotecas.
Claro, es diferente, como que la mente se despeja más. Yo tengo una duda, Juan Carlos. ¿Tú cómo sueles ir vestido al retiro?
¿Vestido al retiro?
Sí, vestido al retiro.
Pues de sport, por la mañana, ¿no? Cuando a veces me da por hacer ejercicio. Y por la tarde, no sé, normal, vaqueros. No me lo he planteado nunca, la verdad.
No, pues miren, aquella época, más o menos sobre 1800, cuando lo abren al público, los hombres no podían llevar sombrero, tenían que ir vestidos de forma muy elegante al parque. ¿Cómo cambian las cosas, no? Ahora uno puede ir hasta en chándal o en pantalones cortos, incluso hasta en bikini.
Imagínate, cuando esos señores, ¿no?, iban así.
Claro, vas paseando por El Retiro y es inevitable ver la cantidad de árboles que te acogen en una especie de abrazo. El ciprés calvo es el más antiguo de este parque, tiene aproximadamente más de 300 años, descendiente de los grandes cipreses calvos de México.
Es además el árbol más antiguo de Madrid.
Exacto.
Es de verdad una maravilla poder verlo en persona.
Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo mi
Bueno, yo confieso, Lorena, oyentes, que a mí una de las cosas que más me gusta del Retiro es el Palacio de Cristal.
Sí, bonita, sí. Bonita elección. Yo pensaba cuando lo vi por primera vez que se había hecho para personas y fíjate que no, lo construyen para plantas.
Anda.
Así como hoy, esa es una especie de gran invernadero por si caía granizo en aquella época. No solo se cuidaban plantas, también los animales. El Retiro tuvo el primer zoo de España, uh-huh. Osos, monos, un osito pardo. Pero bueno, con el tiempo fueron trasladados a la Casa de Campo, que era un espacio más adecuado para ellos por las nuevas leyes en cuidado de los animales y toda la evolución, ¿no?, que hemos tenido con estos animalitos.
Bueno, y además por la zona de la biblioteca Eugenio Trías también se puede visitar donde antiguamente estaban las fieras, los leones, los tigres, lo que se le llaman la Casa de las Fieras. Es muy interesante ver cómo era un zoo antiguo y cómo es ahora. Bueno, yo creo que no podemos irnos del Retiro, Lorena, sin dar un paseo por las barcas, claro, en barcas.
Claro, 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 ¿no? Que no sería un pecado, diría yo. Creo que este paseo es una buena opción siempre, en verano, invierno, otoño, primavera. El Retiro no se disfruta igual sin antes haber paseado por estas barquitas. Un paseo en barca puede durar unos 45 minutos más o menos y tiene una capacidad para 4 personas.
Bueno, y ante todo yo creo que hay que saber, porque yo confieso que me monté hace 3 o 4 años en las barcas y no lograbas saber remar. O sea que
tiene su
ante
técnica.
Todo hay que ensayarlo.
Claro, tiene su dificultad.
Es difícil.
Pero bueno, se suple con la compañía.
Eso es verdad, hay que llevar a alguien que sepa, porque si no, te estancas ahí.
O si no, que tenga buen tema de conversación.
Eso sí. Bueno, y la pregunta que nos hacemos todos, ¿es muy caro usar estas barcas?
Para nada, por 6 euros puede disfrutar de un paseo totalmente diferente. Y mira, si ponen 1 euro cada uno, 1,50 euros, ya lo tienes.
Perfecto, pues un planazo. Oye, pues muchísimas gracias, Lorena, de verdad. Gracias y hasta la semana que viene.
Seguiremos viajando por Madrid.
Más bonita que ninguna, ponía la peña de pie, con más noches que la luna, estaba todo bien. Probaste fortuna en 1996, de Málaga hasta La Coruña, durmiendo en la estación de tren.
Campus Madrid, un programa realizado por los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid.
Mundo Madrid.
Bueno, continuamos en Campus Madrid con una de las secciones favoritas de nuestros oyentes. Estamos de nuevo otra semana más en Mundo Madrid con Sergio Sánchez. Buenos días.
¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días de nuevo, otra semana más, con muchas ganas esta semana. Que
así
estamos a fin de semana, tiene que haber alegría, ¿no?
Así me gusta, eso es. Los sábados, aunque cueste madrugar, pero con Campus Madrid
con alegría.
Siempre se madruga mejor. ¿Qué nos traes hoy, esta semana?
Pues hoy, como te dije, Juan Carlos, traigo un tema bastante interesante.
Sí.
Hoy también repiten con nosotros, ya veteranísimos del estudio, Rafa y Fernanda. ¿Qué tal, chicos?
Sergio, un placer estar aquí. Espero este mes la nómina de Campus Madrid, ya me lo merezco.
Por favor, ya a ver cómo lo pagamos. Se lo podemos pagar en tortilla.
No, lo que podemos hacer cuando salgamos, ahí en el bar que hay allí en la esquina, nos echamos un pisco labis.
¿Qué vale eso?
¿Pero qué tortilla? ¿Tortilla mexicana o tortilla española?
No, bueno, tortilla española, tortilla española.
Bueno, se acepta.
¿Eso convalida o no?
Yo creo que sí.
O jamón, a Rafa sí, le gusta más el jamón. Hambre.
Exacto.
Bueno, y Fernanda jamón. También repite.
Y Fernanda, ¿te gusta el jamón o la tortilla?
Solita.
Solita.
Bueno, decíamos que íbamos a hablar de un tema que a muchos nos preocupa y sobre todo que es muy distinto entre países, sí, es el transporte público.
Sí, el transporte público y la manera de conducir que hay en cada país. Ya no solamente me quiero centrar en Madrid, todos sabemos que Madrid el bono es impresionante, te da muchísimas opciones, muchísimas facilidades, pero ya más que nada quiero que ellos le enseñen a nuestros oyentes lo que ellos han podido vivir en el transporte público de cada zona, de su zona. Es decir, aquí en España yo voy escuchando música en el metro tan tranquilo, pero a lo mejor en Venezuela no iría tan tranquilo escuchando música y quiero que veamos un poco eso en México.
Pues yo creo que como mujer lo más grave en el metro, sobre todo en la Ciudad de México, es la cuestión del acoso sexual en el metro. O sea, sí que lo notas muchísimo. Por ejemplo, en Madrid el hecho de que no haya vagones solo para mujeres, ya te dice algo. En México una medida que hay es que hay vagones exclusivos para mujeres. Y eso, pues, en vez de ser una solución, solamente es como una curita para un balazo, ¿no?
Claro. Y intranquilidad, ¿no? Porque si claro. Tú te vas en el metro, tu madre estará intranquila.
Claro, o sea, y de hecho muchas amigas mías lo que hacen es que cuando van en metro se ponen pantalones, si es que llevan vestido o falda, y ya cuando salen se lo quitan hasta que llegan a un lugar seguro.
Qué barbaridad, ¿no?
Para que veamos la suerte que tenemos, ¿eh?
O sea, que al final todo el mundo termina utilizando su coche.
Sí.
Y moviéndose en coche.
Y el problema es que el metro, pues al final lo utilizan muchísimos millones de mexicanos al día. Y al final quienes salen afectadas son las mujeres, porque son quienes más utilizan.
Pues sí. Bueno, ¿y en el caso de Venezuela, Rafa?
Pues yo los voy a hacer que se sientan todavía más alegres y más agradecidos por el metro de Madrid, porque en Venezuela solo hay metro en dos ciudades y en una solo tiene cuatro estaciones, que es mi ciudad. En Caracas, la capital, hay dos líneas de metro que son un poco largas, pero no hay más. Igualmente la delincuencia, el peligro, hay muchísimos vídeos en internet de gente, cómo es la salida y la entrada de la gente a los vagones, que literalmente es una lucha, la gente se atropella. Y en Valencia, mi ciudad, solo hay como cuatro estaciones y es súper peligroso, además llega a zonas muy peligrosas y lo que decías del móvil, por ejemplo, imposible llevar algún dispositivo a la vista. Y facilidades, es cierto que lo que hay como que sí lo ofrecen porque hay tarjetas también de tarjetas especiales para estudiantes, para gente mayor y esas cosas, pero no funcionan si no hay transporte como tal.
Claro.
La gente en lo que más se mueve ya quizás sería en autobús, porque lo de los coches también es complicado, siempre hay colas, siempre hay, perdón, ¿cómo se? Atascos de tráfico.
Sí, atascos. Sí.
Perdón. Y siempre el tema de la gasolina es complicado, que a veces no hay, etcétera, por lo que usan autobús. Y lo voy a explicar, es que quiero que conozcan estas cosas, no sé si pasa en México también. El autobús no llega a una parada en específico. El autobús puede parar en cada esquina.
Sí, es igual.
Donde la gente diga, literalmente, una persona va dentro del autobús y grita, ¡parada! Y el autobusero donde puede se para, la gente se baja. Y para entrar igual, entras como puedes y le pagas a un señor que va cobrando por todo el camino. No hay una cuota fija.
No hay que parar al conductor, ¿no?
No.
No hay abono ni nada parecido.
Como te decía, hay para estudiantes, pero igualmente hay autobuses que con el tema monetario, como está tan complicado ahora, no aceptan pagos especiales, sino claro. Solo efectivo.
Claro, y en cuanto a la forma, nos interesaba mucho a Sergio y a mí, a los oyentes, la forma de conducir, manejar, se dice en los países de Latinoamérica,
sí.
La forma de manejar es muy distinta aquí, las carreteras, cómo es más, sacarse la licencia también de manejo, el carnet de conducir.
Uf, cada conductor, porque aquí
si
en España
algo, si es algo tan complicado como aquí o resulta más fácil.
Sí, porque aquí en España hay muchas complicaciones, pero luego vas por la calle y hay gente que tú dices, imposible que este señor o esta señora haya conseguido tener un carnet.
Te digo que los venezolanos colaboramos con ese proceso de imposible que te haga carnet, porque hay academias de conducción, pero son mínimas, la gente suele aprender de forma cotidiana, y por ejemplo, no voy a decir que yo lo hice, aunque lo haya hecho, la mayoría de las personas no se sacan un carnet de conducir, sino que lo pagan. Simplemente vas a un lugar, das dinero y te dan tu carnet, que en España luego te lo convalidan. O sea que realmente hay gente aquí que tiene permiso de conducir y no sabe conducir. Las carreteras, está en un estado decadente. Sí, esto es básicamente un reclamo a la sociedad. Las carreteras no están pintadas, están llenas de huecos, no están iluminadas, etcétera, etcétera. Y la forma de conducir, pues, se adecúa a eso. La gente va tan rápido como puede para llegar a su casa. No se detiene ante nada, porque también si te tiran una piedra o lo que sea, puede ser para robarte. O sea, es todo como bastante peligroso.
Mucha inseguridad.
Demasiado.
Y bueno, en México un poco lo mismo, o sea, te tienes que levantar temprano para sacarte la licencia, pero no porque tengas que ir a presentar un examen, sino porque hay muchas colas para sacarte la licencia. Lo que necesitas es un documento oficial que dé tu identidad, pagar y un comprobante de domicilio y ya está. Y claro, pues se conduce pues bastante
con
mal,
los pies.
Con los pies, por no decir otra cosa. Y también las carreteras federales están en muy mal estado y son súper inseguras. Entonces, tramos que te tomarían hacer 3 horas, los haces en 6 por el mal estado de las carreteras y por la inseguridad. Entonces, muchas veces la gente acaba utilizando otros medios de transporte.
Claro, claro. Y bueno, por ejemplo, aquí en España hay distintas formas de moverse por el país. Hay tren, y por ejemplo, en vuestros países, ¿qué es lo más común para, por ejemplo, ir de Valencia a Caracas o de México a Guadalajara? ¿Se usa mucho más el avión o se recurre al autobús o...?
No, yo lo que pienso que... trenes hay, ¿no? Porque trenes hay, pero por ejemplo aquí lo que tenemos es el AVE. No hay trenes.
No hay trenes.
Ni metro ni tren, Sergio, por favor.
Trenecitos de juguete.
Lo que me quería referir, en otras partes de Europa hay trenes, pero no como el AVE. El AVE, o sea, de Ciudad Real a Barcelona te has plantado en 4 horas y eso no se ve en cualquier lado.
Claro, pero bueno, me imagino que tiene que haber formas de transportarse dentro del país, ¿no?
Bueno, hay aeropuertos en la mayoría de las ciudades de Venezuela, pero como las aerolíneas están abandonando el país, la gente lo que suele hacer es que se entrega a Dios y se va a una estación de autobús. En las estaciones sí, o sea, no es como las de aquí, pero me refiero a que sí puedes comprar un servicio de autobús y vas directamente a un sitio, claro, con tu puesto y todo. E igualmente corres el riesgo de que te roben hasta la ropa interior. Pero eso se puede hacer y la gente cuando tiene que viajar suele hacerlo, porque al final igual te encuentras cola. O sea, pasa todo lo que tiene que pasar, pero de esa manera no te llevas aunque sea tu automóvil y no te arriesgas a que te lo roben también.
Claro. Bueno, y para que no todo sea negativo, que me imagino que la realidad a veces es dura, cuesta oírla, pero por sacar algo positivo, por ejemplo, yo recuerdo cuando, bueno, en mis orígenes en México, recuerdo las estaciones de metro en México que son muy bonitas, ¿no? Los murales, son estaciones antiguas, pero que algunas son verdaderos museos, ¿no?
Sí, y sobre todo yo algo que sí creo es que el metro en México, a pesar de que no te avisa cuándo viene, viene muchísimo más rápido que el metro de Madrid, y sobre todo que se mantiene muchísimo más limpio. O sea, he tenido más malas experiencias con el olor en el metro en Madrid que en el metro en la Ciudad de México, aunque cueste creerlo. Entonces, sí.
No, yo ¿Y no hablo de eso porque en general, la semana pasada hablamos de cosas de España diferentes, sí, a Sudamérica. No se lo critico a nadie, pero en los lugares públicos, en Europa en general, hay olores que en América normalmente no se huelen. O sea, la gente allá es verdad que prefiere vestirse bien a comer, pero, o sea, como que eso, se cuidan muchísimo los aromas. Yo en un autobús mínimas veces recuerdo haber olido algo mal, a diferencia de aquí.
Sí, en México tú verás el autobús más destartalado, pero tendrá su pinito de olor.
Ah, ya, me parece maravilloso. Tomamos nota también de lo bueno y de lo malo.
Todo es un pino en cada puerta del metro en Madrid.
Así es. Pues Rafa, Fernanda, gracias por acercarnos vuestra visión del mundo. Y Sergio, hasta la semana que viene.
Que la semana que viene también tengo una cosita.
Otro tema, bueno.
Ya cada vez vamos más fuerte, más fuerte.
Bueno, gracias. Y continuamos en Campus Madrid.
Sometimes the truth won't make you happy, so I'm not gonna lie.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estas navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Campus Madrid, en Onda Madrid.
¿Adivina qué?
Bueno, nuestra querida Alba Sánchez, que nos descubre cada semana cosas que muy poco sabíamos de la Universidad de Madrid. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Una semana más.
A ver, ¿con qué nos sorprendes esta semana?
Pues hoy en la sección vengo a hablaros de la Asociación de Robótica de la Universidad de Carlos III.
No
la asociación
creo.
Se llama ASROB, además el nombre es que es como muy original, y hacen todo tipo de robots. O sea, la asociación está organizada en distintos grupos de trabajo con uh-huh. distintas temáticas dentro de la robótica. Cada grupo tiene obviamente su forma de trabajar, de proceder propia, aunque cuentan con unas reglas globales para poder organizarse en temas conjuntos, uh-huh. que tratan de recopilar en unos estatutos. Aunque en cada grupo de trabajo se reúne con un horario diferente que se acuerda con los miembros.
Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿cómo algún interesado de otra facultad o algún oyente, cómo puede participar con ellos? ¿Cuesta dinero? O me imagino que la robótica no es un campo barato.
Claro, la robótica como tal no lo es, no es ni un campo fácil ni un campo barato. Pero, en realidad, ser asociado no conlleva ningún tipo de gasto económico. Por el hecho de ser socio, ya existe un material que es común en la asociación y que cualquier miembro puede utilizar para trabajar en los proyectos durante las reuniones. Eso sí, los robots que sean construidos con el material común pertenecerán a la asociación y su destino podrá ser desde el uso educativo de nuevos miembros hasta el uso lúdico o el de guace si fuera necesario, pues, o para reutilizar piezas, por falta de espacio o básicamente porque se ha quedado obsoleto y claro. necesitan recrear otro tipo de robots.
O sea, interesados de la robótica, oyentes que nos están oyendo,
a la
tenéis
Carlos
una III.
Asociación. Pues sí, mira, de todas maneras, si en algún momento algún miembro de la asociación quiere construir su propio robot, puede sí. hacerlo. Pero deberá comprar los componentes poniendo dinero en su bolsillo y no puede apropiarse de ningún material de la asociación. Es decir, durante las reuniones se crean proyectos comunes. Todos colaboran con un mismo robot, con un mismo prototipo, con tal. Ahora, si tú quieres construir el tuyo y colaborar con la asociación con parte de ti que tú estés creando, tú también puedes. A los nuevos, según me han contado, no se les exige mucho. Uh-huh. Más que nada que vayan a la reunión de los grupos, que les interese la temática, conocer al resto de compañeros, que se vea lo que se hace y que participen en medida de lo posible. Vamos, lo normal en cualquier asociación, participar.
Claro. Claro. Y bueno, hablamos de expertos en robótica interesados en el tema, un tema tan en auge actualmente, pero también hay gente que nos interesa, que nos parece curioso los robots, pero que no tenemos mucha idea de la robótica ni somos genios de la robótica. Yo, por ejemplo, podría probar yo a formar parte de la asociación. ¿Qué hay para mí?
A ver, no estaría mal que fueras un genio de la robótica, porque a mí me podrías ayudar a hacer algún proyecto por ahí de estos de película. Pero sí, o sea, tú puedes apuntarte y además, si en cierto momento ves que no tienes tiempo, que no es lo tuyo, tú puedes abandonar sin problema la asociación, o sea, no hay ninguna penalización. Simplemente se requiere que te esfuerces, que uh-huh. intentes aprender de lo que enseñan los veteranos, que es lo básico, es que participes y aprendas lo básico para poder ayudar al grupo. Y bueno, que cada uno se lleve su portátil porque no tienen tanto presupuesto como para regalar ordenadores.
No, ya imagino, me imagino. ¿Y hay alguna sección en la que podamos meternos, por ejemplo, ahora o actualmente en qué están trabajando?
Sí, mira, hay cuatro grupos actuales que están en participación, es decir, que están activos. Tenemos Printer One, que es a Clone Wars Story, que es el proyecto, trabajan con el mundo de las impresoras 3D.
Bueno, es que eso, tú sabías que, además que fue la Carlos III, la Universidad de Carlos III de Madrid, que fue la primera que patentó piel humana hecha con impresoras 3D.
¿Qué dices?
Sí, ¿no?
Ay,
sí, la ciencia está llegando a tal innovación que incluso los propios investigadores hablan de que se van a construir órganos en un futuro. Las impresoras 3D ahora mismo, ponte a leer de eso porque
Sí. Es muy interesante. Sí leí esa noticia, pero me quedé con la misma cara que te acabo de poner ahora. O sea, entre un poco de horror y un poco de sorpresa por el avance, pero más horror que avance.
Bueno.
A mí es que esas cosas me crean mucho respeto. Ya en realidad, imagino. Las impresoras 3D creo que no solo son el futuro, o sea, es que en mi casa podría haber una impresora 3D, porque ya las puedes comprar tú para casa, son
claro,
muy grandes.
Pero tú seguro harías galletas.
Yo no haría galletas en 3D. Yo haría ropa, me haría ropa en 3D y me ahorraría mucho dinero en tiendas.
Interesante.
Mira,
interesante.
Luego también tienen otro grupo que es Robot Devastation, que es un shooter de nueva generación con realidad aumentada y robots reales.
Uh-huh.
Es decir, a través de tu ordenador puedes jugar online con otros usuarios manejando robots en campeonatos sin campañas. Y todo 24/7. O sea que si eres un friki de videojuegos,
sí,
tú puedes jugar a esto.
Bueno, pues tomo nota. Sí, sí.
A mí la que más me ha gustado es la de Phoenix. Phoenix es las siglas de Flying Economic Drones and Investigation Experience.
Uh-huh.
Es decir, su proyecto es aprender sobre drones y aprender a montarlos, a elegir los componentes necesarios, la configuración, vuelos, muchísimos vuelos. O sea, yo he mirado la cantidad de actividades que realizan y al menos al mes hay 5 actividades de vuelo. Que eso es complicado porque en realidad necesitas muchos permisos para poder volar un dron, porque es ilegal grabar con un dron.
Claro, mejor unirse, ¿no?
Exactamente. Y también hacen carreras con nanodrones y construyen circuitos, etcétera. Luego hay una, ya para finalizar, que también está activa, que es la de RoboFactory, que es la rama de ASRob que se dedica solo y exclusivamente a crear robots.
A crear
y prototipos, sí.
Qué bien, pues de verdad me parece algo muy interesante, además que parta de la universidad, porque es de donde hay verdaderos genios y que se están formando, y como hablábamos la semana pasada de la Fórmula 1,
sí,
que ponerlo en práctica es la mejor forma de verdaderamente aprender de lo que uno estudia, ¿no?
Exactamente, yo creo que la simultaneidad que hay entre diferentes áreas dentro de una misma universidad, que tenemos muchísimas facultades, que colaboremos los unos con los otros, yo conozco algo de marketing, tú conoces algo de comunicación, una persona conoce algo de mecánica tal, y de repente, ¡boom!, creamos un proyecto para hacer un fórmula, o creamos un robot y lo llevamos a, yo que sé, a Alemania o a cualquier tipo de convención internacional. Jolín, pues eso mola porque uno está poniendo en práctica todo lo que realmente merece la pena de la facultad, que es conocer gente y
así
además
es
poner en práctica los conocimientos, que
así
eso no siempre
es
pasa.
Así es. Pues Alba Sánchez, muy interesante.
Ay,
ten cuidado a ver si este programa lo va a acabar presentando un robot a este paso.
Uy, no, no,
Dios
me
no
quieras sustituir, por favor.
No. Bueno, Alba, hasta la semana que viene con más Adivina qué. Gracias.
Hasta la semana que viene.
Continuamos en Campus Madrid.
Candilejas de Madrid.
Bueno, una semana más la cita con la cultura, con Elvira Velasco. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué nos traes hoy?
Pues hoy vamos a hablar de cine. Juan Carlos, ¿cuál crees que es la película más taquillera de la historia?
Pues, a ver, yo creo que de las míticas, ¿no? Titanic, Avatar tuvo mucho éxito también.
Por ahí van los tiros. Yo he vivido...
Ambas de James Cameron.
Eso es. Yo he vivido convencida de que era Titanic y me equivocaba.
Sí.
En el primer puesto se encuentra Avatar, que ganó nada más y nada menos que 2.800 millones de dólares.
Wow. Qué barbaridad, ¿eh? Ya se sabe, con las producciones norteamericanas ahí no escatiman, ¿no?
No, desde luego que no invierten mucho, pero es que luego les revierte con creces. Esta película se estrenó en 2009, está escrita y dirigida, como comentabas antes, por James Cameron, y ambientada en el año 2154. Los acontecimientos que narra se desarrollan en Pandora, una luna del planeta Polifemo, habitada por la raza humana, la raza humanoide, perdón, y llamada a que los humanos se encuentran en conflicto debido a que sus clanes se están asentando alrededor de un gigantesco árbol, el que cubre una inmensa veta de un mineral muy cotizado y que supondría la solución a los problemas energéticos de la Tierra, el Unobitanium.
Impronunciable.
Que, por cierto, vamos a estar tan alejados de que esto suceda a este ritmo. Esta película ganó el Oscar en las categorías de mejores efectos visuales, mejor dirección de arte y mejor fotografía, porque la verdad que sí. Es una auténtica obra de arte.
Sí, sí, la verdad que además son tres premios muy técnicos, muy merecidos, ¿no?
Muy merecidos, para esa película estrictamente. Yo creo que no vale tanto el argumento que también, sino la estética.
Y la segunda, por favor, dime que es Titanic.
Efectivamente. Posiblemente la película romántica por antonomasia, que fue estrenada en 1997, dirigida y escrita una vez más por James Cameron, una máquina de producción. Y como todos recordaréis, pues está protagonizada por Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, quienes hicieron todo un hito en el cine con aquella famosa escena abrazados en el barco, que todos recordamos.
Sí, todos imitamos alguna vez.
Y todos imitamos, efectivamente. Obtuvo nada más y nada menos que 10 Oscars. Entre ellos, mejor película, mejor director, mejor fotografía, mejor montaje. En fin, fue un auténtico éxito.
Bueno, es alucinante. Además, lo cierto es que es una gran película que todos hemos visto y revisto, ¿no? A pesar de ser tan larga, ¿no? Recuerdo las primeras veces que la veíamos, sí, que estaba en VHS en dos películas, ¿te acuerdas?
Sí, en dos partes.
No entraba en un DVD, entraba en dos cintas.
Hombre, es que es larga, ¿eh? Un poco densa, es larga. Pero merece la pena.
Y yo creo que la seguiremos viendo a lo largo de la historia, ¿no?
Seguro.
Es perfecta película de maratón, de una tarde de invierno que no tienes nada que hacer, con una tacita de té en la mano.
Eso es. Bueno,
¿qué película está detrás de Titanic en esta lista de taquilleras?
Te voy a dar una pista, a ver si lo adivinas.
Esto me suena a la Guerra de las Galaxias, también llamada Star Wars, ¿puede ser?
Eso es, qué gran banda sonora, vamos, es para escucharla completa, desde luego.
Oyentes, fans de Star Wars, que hay muchos, aquí tienen su sintonía.
Eso es, el remake de la saga de la Guerra de las Galaxias fue estrenada en 2015 y se ha conseguido posicionar en tercer lugar, como no podía ser de otra manera, con la cantidad de aficionados que arrastra, que es que son incondicionales, y de todas las edades. Yo creo que es curioso en esta saga que se ha heredado de padres a hijos, ¿no? Yo creo que es ya prácticamente una cuestión cultural.
Es un auténtico fenómeno intergeneracional que me imagino que se repetirá con los años en otras sagas más actuales, pero que esta sabemos que es y sigue siendo un éxito.
Y
¿no?
seguirá, porque yo no sé cuántas entregas llevan, pero pasan, yo creo que llegan entre todos los mixes que han hecho prácticamente a las 10 entregas y todavía
sí, se
sigue yendo a ver al cine. Además, yo creo que es una película que merece la pena verla en el cine por la calidad del sonido, de la imagen, de todo. Sí que merece la pena ir. Y bueno, así entre otras de las películas más taquilleras, pues han sido Los Vengadores, Jurassic World o la última entrega de la saga de Harry Potter, otra saga que nos pertenece generacionalmente. Pero entre las 10 películas más taquilleras se ha colado una animada, Frozen.
Turn my back and slam the door.
glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this.
Antes de entrar al estudio comentábamos la gran voz que tiene Demi Lovato, quien interpreta Let It Go, y es que efectivamente, es que es magnífica su interpretación. Esta película de Disney fue estrenada en 2013 y llegó a recaudar más de 1.000 millones de euros, de dólares, y ganó 2 Óscar a Mejor Película Animada y, como no podía ser de otra manera, Mejor Banda Sonora por Let It Go, como estamos escuchando ahora mismo. Una canción que desde luego merecía ese premio. La historia se centra en la princesa Elsa, quien tiene poderes mágicos para generar frío, una habilidad que usa para jugar con su hermana menor, la princesa Anna. En uno de sus juegos, Elsa hiere accidentalmente a su hermana y en esa trama se desarrolla la película.
Y pasa lo que pasa, pero eso bueno, es. Cero spoilers aquí, para el que no la haya visto, que bueno, no sé si sea alguno de nuestros oyentes. Uno de los grandes y últimos éxitos, ¿no?, de Disney es esta película que te deja congelado, desde luego.
Eso es, y también, bueno, tan exitosa ha sido que se ha hecho una segunda parte, y además ha sido una película muy controvertida, porque se dijo que
¿Se ha hecho una segunda parte?
Sí.
Yo me lo perdí eso.
Pues...
¿Frozen 2 ha salido ya?
Noviembre, finales de noviembre.
Ni
Hombre,
idea.
Es que ha sido el...
Yo me has dejado de helado.
De las películas más exitosas de Disney de los últimos años.
Sí,
¿tú has visto Frozen 1?
Sí, Frozen 1 sí.
Y generacionalmente, técnicamente, no te pertenecería, ¿no? Pues más, está más orientado a un público más infantil y es que todo el mundo lo ha visto.
Hay cosas, señores de Disney, que no se tienen que hacer, que es hacer secuelas de películas tan exitosas.
¿Tú crees?
¿No?
Hombre, yo creo que hacer una secuela 10 años más tarde no tiene sentido, pero no ha pasado tanto, ¿no?
Bueno.
A lo mejor.
Entonces, ¿cuáles han, y hablamos de producto nacional. ¿Cuáles han sido las películas españolas más taquilleras? A ver si tenemos algo parecido con las norteamericanas.
Hombre, en recaudación la verdad es que no. Pero no. Bueno, barriendo para casa nos damos cuenta de que el primer puesto lo cubre el mayor éxito de la historia del cine español. Esa película con la que todos nos hemos reído y que demuestra que no hay mejor humor que reírse de uno mismo.
Con todo el arte que yo tengo.
Con lo que me gustan a mí los andaluces y la gomina.
Y no me toques, españolazo, que te denuncio. ¡Odo a Euskadi, me cago en todo!
Es que me he enamorado. ¿Cómo te vas a enamorar de una vasca, criatura?
No te la habrás traído a casa, ¿no? Esa tía está buscando piso piloto en Sevilla.
No será piso franco.
No hables de franco, que se enervan.
2 días lo que me hace falta para traer a la muchacha aquí a Sevilla.
Bueno, Ocho apellidos vascos es una película dirigida por Emilio Martínez Lázaro y protagonizada por Clara Lago y Dani Rovira, junto con Carmen Machi y Carre Lejalde. La película se estrenó en España el 14 de marzo de 2014 y más de 6.5 millones de personas fueron a las salas de cine a verlas. Es que es una barbaridad. Vieron la historia de Rafa, un sevillano que nunca ha salido de Andalucía y decide abandonar su tierra natal para seguir a Maya, una joven vasca que, a diferencia de otras mujeres que ha conocido, se resiste a sus técnicas de seducción. Una serie de circunstancias llevan al joven sevillano a tener que hacerse pasar por un auténtico vasco e ir enredándose cada vez más en el personaje para lograr sus propósitos. Bueno, es una comedia que todos hemos visto.
Sí, 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 sí. Además, recuerdo que se estrenó en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense. Recuerdo que vi el preestreno ahí, fue una auténtica locura. Además, se preveía ya ese éxito. Ha tenido una secuela también.
Sí.
No sé si ha ido tan bien.
Pues creo prácticamente, que... ¿Sí? Luego hablaremos de ella. Porque la Ocho apellidos vascos, la primera, la original, llegó a recaudar 56 millones de euros. En comparación a una americana, pues no hay color, lógicamente. Pero para una producción nacional es una barbaridad.
Una barbaridad.
Y recibió 3 Goyas. Que no, por supuesto que tuvieron su polémica, pero bueno, no entramos en ello. Y bueno, Juan Carlos, tu opinión de la película, ¿merece la pena?
Bueno, está bien, es graciosa, es una película.
Hombre,
graciosa.
Yo creo que la primera vez que la ves, sí.
Sí, es una película además que hay que ver con alguien, pues no sé, algún sevillano o algún vasco, para que también ellos se sientan a ver sus caras, ¿no? Cómo es su reacción. Pero sí, es interesante, es curiosa, graciosa, no sé.
Hombre, sí, yo creo que la primera vez que la ves te lo pasas bien, ¿no? Es una película y te lo pasas bien. Que es, al final es una comedia, es para lo que está hecha. Y su segunda parte, Ocho apellidos catalanes, está en el puesto, en el tercer puesto de las películas que más ha recaudado en España. Pero en medio se encuentra Lo imposible.
¡Levanta! ¡Es Navidad! ¡Arriba!
menuda película, menuda sensación de emociones, ¿no?
Y de angustia, por otro lado.
Sí, angustia sobre todo.
Sí, la verdad es que Bayona, su director, acertó de lleno haciendo esta producción que relata la historia de Henry Bennett y su esposa médico María y sus tres hijos, Lucas, Thomas y Simon, que van de vacaciones de Navidad en 2004 a Khao Lak, en Tailandia. Lo que parece unas vacaciones familiares, pues al llegar el día de Nochebuena se instalan, empiezan a disfrutar de la playa, pero dos días más tarde el masivo tsunami de 2004 inunda la zona.
Así es. Pero bueno, a veces el cine es eso, es contar casos reales y provocar emociones. No solo hablamos también de comedia, de drama, y esa es la vida, ¿no? Y eso es el cine.
Eso es.
Elvira, gracias por traernos lo mejor de la cultura y nos vemos la semana que viene.
Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Candilejas de Madrid. Toma nota.
Hola Juan Carlos, Elvira y oyentes. En esta ocasión vamos a recomendar un libro fundamental para entender y comprender cómo es en realidad la política. Hablamos del Príncipe, de Maquiavelo, un clásico de la filosofía política que sustituye una concepción imaginaria e ideológica de esta por una concepción objetiva, es decir, cómo es realmente. Y es que Maquiavelo, como hombre contemporáneo a esa revolución cultural que da por terminada la Edad Media y por comenzada la Edad Moderna, se influencia de la contextualización que pone al ser humano nuevamente en el centro de la reflexión filosófica. Por su parte, El Príncipe fue publicado 5 años después de la muerte de Maquiavelo, un tratado político dirigido a los gobernantes con el fin de darles consejos para que tuvieran gobiernos virtuosos y duraderos. Tras la publicación de este libro, se reconocieron 2 corrientes interpretativas. Una primera, que observaba la obra como una herramienta que da Maquiavelo a los gobernantes para someter a sus pueblos de forma sutil con el objetivo de conservar el poder, y una segunda, que es la que más aceptación tiene hoy en día, que defiende que Nicolás, al escribir El Príncipe, está realmente escribiendo para el pueblo. Si Maquiavelo fuera aliado de los gobernantes, habría susurrado al oído de estos el contenido del libro y no lo habría hecho público para el conocimiento de la masa, diría Carl Smith. El libro, según esta segunda corriente, busca desnudar el poder y mostrar su crudeza para que el pueblo tenga una herramienta para combatirlo. El príncipe es una herramienta política que Maquiavelo da a los pueblos para poder combatir a los príncipes y aspirar así a alcanzar una democracia.
Campus Madrid, un programa realizado por los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid. Los sábados, de 8 a 9 de la mañana, en Onda Madrid.
Más de 445.000 trenes circularon al año en la red de cercanías Madrid en 2017. Más de 1.250 personas trabajan para garantizar el correcto funcionamiento e información al cliente del servicio del núcleo, en el que viajan al día más de 900.000 viajeros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Un café y hablamos.
Bueno, buenos días, Celia. De nuevo madrugón y de nuevo un café calentito, que diciembre ya se nota, el mal tiempo, el frío. Bueno, a algunos les gusta el frío, ¿eh? Y más a estas horas de la mañana. Otro sábado más, otro café más y otra entrevista más. Cuéntanos, ¿a quién tenemos hoy en Campus?
Pues sí, Juan Carlos, buenos días. Y aquí, con el café y con el calorcito, pues no nos podemos quejar. Y con la compañía que tenemos hoy, pues tampoco, la verdad. Ellos son Arturo Guilarte y Sergio Gómez, de Economía Alternativa, una asociación de estudiantes de la Facultad de Económicas y Empresariales de la UCM, de la Universidad Complutense. Bueno, buenos días, chicos, y bienvenidos a Campus Madrid. Lo primero de todo y lo más importante, contadnos qué pretendéis con esta asociación y qué es, cuál es el objetivo.
Buenos días. En nuestra asociación, nuestro principal objetivo es, por un lado, difundir diferentes corrientes de pensamiento económico y, por el otro, la participación en movilizaciones estudiantiles. El objetivo de difundir las escuelas de pensamiento económico diversas que existen es porque en la mayor parte de las facultades de economía se da lo que se llama la escuela neoclásica de pensamiento, que tiene una forma de concebir al ser humano solo como un ser individual y egoísta. Se usa la metáfora de Robinson Crusoe, una persona que no tiene ninguna obligación, no tiene ninguna dependencia social, ni familia, ni amigos, y lo que pasa es que nosotros creemos que se debe mirar desde una óptica viendo a cada persona en la sociedad y en la historia en la que vive, en sus condiciones. Y entonces por eso estudiamos otras escuelas, como pueden ser las escuelas post-keynesianas, el marxismo y enfoques como el enfoque feminista o el enfoque ecologista.
Bueno, entiendo que es un grupo de estudiantes de la facultad que tiene, que os une el amor por la economía, ¿no? La pasión, este interés por un tema tan, tan de actualidad como es la economía. Pero ¿cómo surgió la idea de crear esta asociación? ¿Cómo, si podéis remontaros al origen?
Bueno, la asociación surge en realidad en 1994, o sea que tiene una larga trayectoria. Y en un principio eran estudiantes de, sobre todo, máster y postdoctorado, gente que se salía un poco de la línea neoclásica, como ha dicho Arturo, y que buscaba otras formas de estudiar la economía política, generalmente con un interés político también. Y bueno, la asociación ha ido evolucionando. En su momento pues se sacaban periódicos y diferentes artículos. Ha ido evolucionando. Ahora mismo en la asociación sobre todo hay estudiantes de grado, aunque también hay estudiantes de máster. Con lo cual, bueno, pues eso. O sea, el fin sigue siendo el mismo, pero ahora mismo es más difusión y formación interna que otra cosa.
¿Y en 1994 sabéis si surgió por algo en concreto o era una idea que tenía ese grupo de estudiantes que la fundó de tenerlo en mente y justo salió en 1994?
En parte siempre ha habido algo de inquietud económica, tiene su cierta trayectoria con el profesor José Luis San Pedro, que en aquella época todavía estaba allí, y se formó un grupo de estudiantes. Sobre todo en el 94 tiene probablemente vinculación, por documentos que tenemos, con los sucesos que hubo en México, que coincide con el levantamiento de Chiapas, el ejército zapatista, que hubo muchos movimientos que nacieron en esa época con el tema del movimiento antiglobalización, que empezó esos años a andar. Entonces probablemente esté vinculado. Había grupos de estudiantes que trabajaban con profesores, pero la asociación como tal sí que probablemente nazca vinculado a eso.
Hablabas de José Luis San Pedro, que es uno de vuestros referentes, pero ¿contáis con el apoyo de otros profesores dentro de la facultad o es una asociación únicamente formada, constituida por estudiantes?
Bueno, la asociación es únicamente formada por estudiantes y de la facultad, pero sí es verdad que hay algunos profesores con los que tenemos cercanía y vínculos, trabajamos con ellos, pero no son miembros en ningún caso de la asociación. A nivel general, no tenemos demasiados apoyos ni de los profesores ni de la universidad. Es decir, no rompemos con un poco la línea, entonces no hay demasiados apoyos. Pero sí que hay algunos departamentos concretos que sí que, bueno, tenemos una vinculación bastante histórica con ellos y sí que colaboramos frecuentemente.
Pues antes de continuar, vamos a dejar unos minutos musicales con una canción pedida por Arturo y Sergio, que es London Calling de The Clash.
Zone. Forget it, brother, you can go it alone. London
the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stuck on him. The wheat is going thick, a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning out.
Y de vuelta, después de esta pequeña pausa, continuamos con vosotros y contadnos, ¿qué iniciativas lleváis a cabo desde la asociación?
Pues con el principal objetivo de, aparte de la formación interna que hacemos, con el principal objetivo de difundir las diferentes escuelas, los diferentes planteamientos, nuestras principales actividades son actos. Por ejemplo, hicimos el mes pasado un acto sobre pensiones en el que se debatía sobre sus posibilidades, su futuro, y ahora mismo estamos trabajando en un acto de debate sobre teoría monetaria que puede ser quizá más centrado en estudiantes de economía, pero también en un acto de introducción a la economía feminista que está abierto a todos los estudiantes y creemos que puede ser interesante.
Bueno, hablabais antes de la economía, el propio nombre economía alternativa busca eso, contar distintas teorías. Si hay algo que tiene la economía son distintas teorías y distintas visiones, pero ¿qué ideales en general defiende vuestra asociación?
Bueno, realmente la asociación no tiene una línea marcada como tal, ni económica ni política. Hay diferentes corrientes e incluso hay discusión interna sobre muchos temas. Sí que está enmarcada dentro de un marco de la economía crítica, pero y como choque frontal a la economía neoclásica que se enseña en las aulas, básicamente.
Sí, principalmente pues pretendemos realizar un estudio crítico de la economía del capitalismo, de nuestra economía actual, y proponer cuáles pueden ser los diferentes enfoques que se le puede dar, desde mejoras que se pueda ver, su superación, diferentes planteamientos que ha habido a lo largo de la historia.
Y tal y como está actualmente la economía a nivel mundial, ¿cuáles son los aspectos positivos y cuáles son los negativos? Porque esperemos que haya también cosas positivas, ¿no?
Es una pregunta bastante compleja y que llevaría mucho más desarrollo.
¿Lo estudiáis desde vuestra asociación la actualidad económica también?
Sí, hacemos un seguimiento y debatimos sobre ella. Lo que pasa es que, decir qué aspectos positivos hay actualmente en nuestro sistema, en nuestra economía, yo a nivel personal te diría que ninguno y que habría que cambiarlo entero. Pero supongo que tendría compañeras y compañeros que sí que defienden ciertos aspectos de nuestro sistema, pero realmente es una pregunta, si tú quieres.
No, a nivel de análisis, pues a veces sí tratamos algunos temas, pues por ejemplo, un tema de debate ha sido sobre la situación de la bolsa estas últimas semanas, que ha sido muy
sí,
convulsa.
Sí, que desde la asociación también trabajáis temas más actuales, ¿verdad?
Sí, y también se han planteado, por ejemplo, hacer actividades sobre cuál va a ser el futuro de la economía a nivel global, con China, que parece que está intentando emerger como nueva potencia hegemónica, y es un tema bastante interesante, solo que es eso, es una complejidad. La evolución, pues bueno, está la economía un poco tensa, por decirlo así, a nivel global, entonces habrá que ver cómo evoluciona.
Bueno, y ya que estamos en una emisora de radio y cada vez hay más analistas económicos en los medios, desde vuestra visión, ¿cómo creéis que se está comunicando la economía? ¿Se está haciendo bien o hay cosas que mejorar? ¿Se está haciendo didáctica para la gente, que muchas veces pues es un tema que nos interesa a todos?
Sí,
y realmente no, hay veces que no se comprende bien la situación. Entonces, ¿qué se puede mejorar de él?
A ver, lo primero es que realmente desde los medios o cualquier tipo de medio de comunicación pasa un poco lo mismo que en nuestra facultad. Es decir, la economía que se divulga es una economía neoclásica, aunque no te la expliquen como tal y te dan por hecho que eso es la economía. De hecho, hoy estábamos hablando con el problema que ha habido con el impuesto a las hipotecas, que el Supremo ha fallado a favor de la banca. Pues muchos economistas y juristas están hablando de que realmente eso no se puede, si tú grabas un impuesto a los consumidores, a la banca, eso va a repercutir otra vez en los consumidores, que realmente no se puede solucionar. Y realmente sí que creemos que no es del todo así. O sea, que quiere decir, no es así.
Bueno, y también se me quedaba un poco en el tintero la pregunta, ¿quiénes formáis parte de esta asociación? ¿Gente de este grado o de esta facultad? ¿O también puede haber gente que no sea de la Complutense, pero esté estudiando también económicas en otra universidad? ¿O no se ha dado el caso hasta ahora, pero podría darse?
Principalmente nuestros miembros son estudiantes de economía. Siempre lo ha sido y además con una intencionalidad de que esté centrado en nuestra facultad, centrarnos en nuestro movimiento estudiantil, pero colaboramos, por ejemplo, con estudiantes de otras facultades y quien se quiera pasar, pues podemos ver en qué podemos trabajar juntos.
¿Cualquier estudiante entonces de aquí de la Complu de Economía puede formar parte?
De la Complu de Economía sí, realmente es porque solo sería nuestra facultad. De otras facultades realmente no tenemos miembros de otras facultades, pero sí que colaboramos y cualquier interesado puede colaborar en alguna medida.
Pues muy interesante. Gracias, chicos, por acompañarnos. Animaros, ¿tenéis página web? ¿Tenéis redes sociales para los oyentes?
Sí, tenemos la página web, es un blog de WordPress, es economiaalternativa.wordpress.com. En Twitter se nos puede encontrar por economía/EA y también en Facebook y en Instagram.
Pues tomamos nota.
Tomamos nota y que todos nuestros oyentes tomen nota para todos los actos que vayáis a hacer y que todo el mundo vaya para conocer y descubrir otra alternativa a la economía.
Me imagino que todo lo publicáis en las redes sociales.
Sí.
Pues gracias por acompañarnos en Campus Madrid. Celia, hasta la semana que viene.
Otra semana más sin tiempo. Ya. Hasta la semana que viene.
Bueno, nosotros nos despedimos. Gracias por acompañarnos y os deseamos un buen fin de semana. Gracias también a Silvia y a Javier, que han estado en la técnica. Y nada, hasta la semana que viene en Campus Madrid.
Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning out. To the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thick, a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning out.